Estamos aquí hasta finales de junio, es decir, el último martes de junio. Entonces, todos los martes y viernes desde ahora hasta finales de junio estaremos aquí en este salón, a esta hora, y el tema será sobre la palabra de Dios. Trataremos tantos aspectos como podamos desde ahora hasta el cierre. Realmente depende de su ley y su promesa. Me gustaría tomar todas las piezas que pueda y unirlas desde ahora hasta el cierre, para que no haya malentendido sobre lo que estoy tratando de superar. Así que les digo que me han enviado para contarles esta historia que está completamente incomprendida. Así que esta noche tomaremos un pequeño tema sobre los misterios y abordaremos algunos aspectos del mismo. Él es nuestra paz, que de ambos nos hizo uno, y derribó la pared divisoria de la enemistad, para hacer en sí mismo un solo hombre nuevo en lugar de los dos, poniendo así fin a la enemistad. Ahora, aquí estamos en este maravilloso mundo nuestro, ¿de quiénes se habla? Él es nuestra paz y ha hecho de nosotros dos uno solo. Bueno, ¿quiénes son esos dos? Ciertamente no nosotros dos. Esta es una revelación, sois Dios y vosotros, y hay un muro que los divide, y no podéis verlo. Esperas encontrarlo. ¿Cómo preguntó el profeta, dónde está el que puso en medio de ellos su Espíritu Santo? Entonces se hace la pregunta. Entonces debe haber algún muro de hostilidad que separe al hombre de esa presencia que puso su Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo encontrarlo? ¿Lo rompió? Bueno, esta noche quiero mostrarles cómo es en todo aquel que está quebrantado, todavía no, sino cómo será desglosado. Porque un misterio, el misterio de Dios, no es algo que deba mantenerse en secreto, sino que es una verdad de carácter misterioso. Algo que está revelado, y solo a través de la revelación el hombre puede conocerlo. Cuando se revela y aquel a quien se le revela lo dice, puedes aceptarlo o rechazarlo. No lo guardas como un secreto. De hecho, como nos dijo el profeta Jeremías, si digo que no lo mencionaré ni hablaré más en su nombre, habrá en mi corazón como un fuego ardiente encerrado en mis huesos, y estoy cansado de retenerlo, y no puedo. No podía dejar de hablar de ello, como tampoco podía dejar de respirar y esperar vivir, no podía. Entonces, cuando la gente te dice que es un secreto y que no debes contárselo a nadie, bueno, puedes contárselo a todo el vasto mundo, algunos lo aceptarán, otros lo rechazarán. Así que la tomen, así como el sembrador sale a sembrar y siembra la semilla, la palabra de Dios, en todas las mentes del mundo. Bueno, no toda mente está lista para recibirla, perfectamente bien, la palabra es para siempre. Lo volverás a sembrar. Cuando esa mente mañana esté preparada para recibirlo, lo recibirá. Así nadie se perderá, nadie en este mundo se perderá. Eventualmente, esa mente estará preparada al punto que cuando escuche la palabra de Dios, la aceptará voluntariamente y descenderá y echará raíces y crecerá como debe crecer. Nada en este mundo se puede perder, solo existe Dios. Solo existe Dios. Aquí, como dijo el poeta y pone estas palabras en boca de Dios, y llama a Dios Jesucristo, que es el nombre correcto para él, puedo decirte, a menos que muera, no podrás vivir. Pero si muero, resucitaré y tú conmigo, Blake, Jerusalén, PLT 96. Debo morir, y muriendo tú vivirás. Si no muero, no podrás vivir. Si muero viviréis, porque muero en vosotros, sepultado en vosotros. Y luego, cuando yo me levanté, debo levantarme en ti, y levantándote en ti, tú te levantarás conmigo. Ese es el gran misterio. Ahora, se nos dice en las Escrituras, cuando resucita, lo hace mediante una sangre misteriosa, como se dice en el libro de Hebreos, no como el mundo entiende la sangre. Toman la sangre de los becerros, la sangre de los machos cabríos y la sangre de los corderos y rocían todo, el templo, el libro sagrado, el pueblo, todo, pero no fue efectivo. No fueron purificados en su conciencia. Todavía queda algo por hacer año tras año tras año. Pero llega uno y ahora toma su propia sangre, y la pasa a través de la cortina que estaba rasgada. La cortina se rasgó de arriba a abajo, y luego él llevó su propia sangre a través de la cortina directamente al lugar santísimo, de una vez por todas. No hay necesidad de otro sacrificio. Se podría pensar que un hombre hizo esto hace 2000 años, y eso fue todo. No, eso ocurre en cada momento en todos nosotros. Ahora, déjame compartir contigo lo que sé por experiencia. El capítulo 10 del libro de Hebreos identifica el velo con la carne de Jesús, su propia carne. Y luego continúa explicando cómo lleva la sangre, su propia sangre, a través de esta cortina rasgada al lugar santísimo, que es una vez y para siempre. No es necesario más sacrificio. Bueno, así es como sucede. El libro de Hebreos solo menciona la palabra, de hecho, no menciona la palabra resurrección. Lo implica en una bendición, pero en realidad no la menciona. Pero en la bendición, el último capítulo, el capítulo 13, hablando de la misma paz, es una bendición, que el Dios de paz, así es como comienza, el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús. Imagínense una vez más. Y esta es una traducción literal, resucitar de entre los muertos por la sangre del pacto eterno. Lo resucitó una vez más y, sin embargo, solo lo resucitó una vez, entonces, ¿cuál es este misterio? Déjame compartir contigo lo que me pasó. Bueno, ¿qué es lo que más sabe un hombre en este mundo que lo que ha experimentado? Si experimentas algo, conoces esa experiencia más a fondo que cualquier otra cosa en este mundo. Puedo leer sobre ello, puedo oírlo, puedo sospecharlo, puedo teorizar, pero si lo experimento entonces lo sé. Bueno, esto lo experimenté. El día 8 de abril de 1960, justo en esta ciudad, un rayo, es la única manera en que puedo describirlo, pero es un rayo, simplemente un destello de luz me golpeó y me partió en dos, desde lo alto de mi cráneo hasta la base de mi columna, y yo el ser observando la carne de mi cuerpo como algo aparte de mí. Ahora escuche estas palabras, la cortina es su carne. La cortina es su carne, la cortina está rasgada de arriba a abajo. No estaba desgarrado, pero lo sentí. No me dolió. Fue instantáneo como una fracción de segundo. No hay ningún dolor, solo el shock, y me quedo mirándolo simplemente, bueno, asombrado. ¿Cómo puedo expresarlo? Simplemente asombrado, mirando el cuerpo cortado de arriba a abajo, cada pequeño segmento de la columna vertebral dividido por la mitad. Pero en el fondo hay un charco vivo de oro fundido, y sé que soy yo mismo. ¿Soy ese oro fundido? Lo sabía, lo soy. Como supe que lo era, me fusioné con él, y luego rápidamente, en un instante, subí como una serpiente, ese es el movimiento que hice, hasta mi cráneo, hacia el santuario, hacia el lugar santísimo. Entonces sabía que la sangre de Dios era yo mismo. Se nos dice en las Escrituras que la vida está en la sangre. Él dio su vida por mí y sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado, pero ninguna. ¿No se puede perdonar el pecado sin derramamiento de sangre, y de quién es la sangre? La sangre de Dios. Entonces y miré la sangre de Dios y supe que soy ella, sabiendo que lo soy me fusiono con él y luego subí a mi cráneo como una serpiente. Ahora se nos dice, nadie sube sino el que descendió primero, el Hijo del Hombre. Pero nadie sube sino el que descendió primero, el Hijo del Hombre. Hasta que se abrió el telón, no supe que yo soy él. Nadie sabe que él es el mismo ser que descendió hasta romperse el telón y es su propio cuerpo. En el momento en que se divide, nadie se lo dice, porque así no hay incertidumbre. Simplemente lo miras y sabes que eres tú mismo. En ese mismo momento te fusionas con él y eres uno. Así que simplemente derriba este muro divisorio de hostilidad. ¿Quién lo derribó? Él es nuestra paz. Bueno, ¿quién es nuestra paz? ¿No es ese el nombre que se le da en el capítulo 9 de Isaías, el príncipe de paz? ¿Quién lo derribó sino Dios mismo, derribó la barrera? Porque se exilió a sí mismo. Somos el poder creativo de Dios en el exilio por un propósito divino. Pensad en Dios Padre como amor infinito de origen impensable, piensa en Dios el Hijo como amor infinito en expresión creativa, piensa en Dios Espíritu Santo como amor infinito en eterna procesión, y los tres son uno. Entonces, cuando esto me llamó la atención, y yo estaba afuera, un exiliado en mi peregrinación sin saber por qué estoy aquí, porque me tomó por sorpresa, no sabía por qué, qué había hecho para justificar esto, me sentí como un Job. Si lees atentamente la historia de Job, ¿quién fue el responsable de toda su experiencia? El capítulo 42, el último capítulo de Job, te dice que fue Dios mismo. El experimento más cruel con una víctima inocente, ¿y quién fue? El Señor trajo estas cosas sobre él. Entonces todos sus amigos y parientes que lo habían descuidado y dejado solo, regresaron para partir el pan con él, para consolarlo por todas estas cosas que el Señor había traído sobre él. Entonces Dios se impone a sí mismo la restricción llamada hombre y se hace hombre con la esperanza de que el hombre pueda convertirse en Dios. Es todo el yo de Dios, la restricción autoimpuesta a la limitación llamada hombre. Y a la hora señalada, individualmente, porque sois preciosos, nadie puede ocupar vuestro lugar, sois únicos, no hay un solo ser en este mundo que pueda ser reemplazado, ningún ser que de alguna manera extraña pudiera encontrar un suplente. No, es Dios quien hace tu parte y no puede fallar. Entonces, a su debido tiempo, Él simplemente derriba ese muro de división, el muro de hostilidad entre usted y Él, y usted se convierte en un hombre nuevo. Luego asciende al lugar santísimo, al santuario. Por eso se nos dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, de la misma manera. Y así es exactamente como sucede. Entonces, nos dice Pablo, Él no escogió a los sabios, a los eruditos del mundo, no escogió a los poderosos, no escogió a los poderosos, sino a los humildes. No es que no tendréis todas estas cosas en el mundo, porque después de salir, ¿qué importa lo que sabíais cuando estabais desterrados? ¿Qué importaría la sabiduría que poseías cuando fuiste exiliado? Todo sería una tontería a los ojos de Dios, porque nada de lo que ahora conocéis como causa de la creación será conocido por vosotros cuando os elevéis en vuestro interior. Descubrirás algo completamente diferente, porque eres uno con Dios, uno con el cuerpo de Dios. Porque al final, solo hay uno, oye, Israel. El Señor nuestro Dios, Señor uno, es. Esta es una unidad compuesta, formada por otros, y los demás resultan ser todos nosotros. Nosotros somos los Elohim, Dios, diría yo, en la diversidad, el fragmentado, los Elohim. Ese es el poder creativo de Dios. Y luego nos reunimos uno por uno como se dice en Isaías, 27 minutos y 12 segundos. A medida que nos reunimos uno por uno, nos reunimos de esta manera, Él derriba el muro de hostilidad y luego miras la sangre de Dios, porque la vida está en la sangre. Y este es un misterio, que no debe mantenerse en secreto sino contarlo a cuantos quieran oírlo con la esperanza de que entre muchos al menos el remanente lo acepte. Porque tienes que aceptarlo de una vez y escuchar la historia de Jesucristo antes de que eche raíces y crezca dentro de ti. Él dijo, no vengo a abolir la ley y los profetas, vengo a cumplirlos. Bueno, la misma ley opera en esta muerte, opera aquí. Tuvo que vaciarse para convertirse en mí. Dios tuvo que olvidar por completo que Él era Dios para asumir la limitación de esta cosa llamada Neville, tenía que hacerlo. Porque cuando desperté en este mundo, conocí a un padre terrenal, a una madre terrenal, a los hermanos terrenales, a una hermana terrenal, y luego a todo lo que me rodeaba. Ningún conocimiento alguno de ningún padre celestial. Así que tuvo que olvidarlo por completo para poder convertirse en mí. Porque, cuando me partió en dos y vi el centro, la base de esa columna, esa luz dorada fundida y viva que era la sangre de Dios, supe de forma innata que lo soy. No supe que lo era hasta ese mismo momento. Hasta ese momento yo era algo completamente diferente, algo en el exterior. Sabiéndolo, subí de la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto. Entonces, ¿de qué otra manera puedo saberlo sino por revelación? Y, aunque parezca extraño, en las escrituras el misterio está tan estrechamente ligado a la revelación. Esto es una paradoja, la revelación es la revelación de Dios, y un misterio es un plan oculto de Dios, un plan completamente oculto para la plenitud de los tiempos. Pero hasta esa plenitud de los tiempos es una historia completamente oculta y oculta, y sin embargo se identifica con la revelación. Porque Pablo usa la palabra misterio no menos de 20 veces en sus cartas, 17 veces en singular y 3 veces en plural. Nos pide que lo consideremos un administrador de los misterios. Os digo un misterio, dijo, y este es el misterio, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Cristo en ti. Bueno, su sangre está en ti, y esa sangre es mi vida. No podría respirar si no fuera por ese sacrificio de Dios. El sacrificio es simplemente volverme yo y olvidar que Él es Dios, porque no sabía que yo era Él. Así que tuvo que olvidarse de convertirse en mí. Y luego, cuando Él lo parte en dos, entonces veo la sangre de Dios, que es la vida de Dios, el Espíritu de Dios, y soy uno con ella, y haciendo a su lugar santísimo. Entonces, la historia de Jesucristo es realmente la única historia verdadera en el mundo. Porque todo lo demás pasará. Todo el vasto mundo, con todos los honores y todos los títulos y todas las riquezas y todas estas cosas serán como si no existieran. Él dijo, las cosas primeras pasarán, y no habrá memoria de ellas, sino ninguna. Como un sueño, cuando todo el drama llega a su fin y todos son redimidos y todos forman un solo ser, y ese ser es Jesucristo que es Dios completamente despierto. Así que somos reunidos uno por uno en un solo cuerpo. Ahora bien, puede que no tenga sentido, y si me escuchas por primera vez, puede que te parezca una locura, pero puedo decirles que no estoy especulando, les estoy contando lo que he experimentado. Ahora, un punto que quiero dejar claro esta noche porque estoy llegando al final en un futuro no lejano, en 3 semanas cierro por varios meses, no volveremos hasta noviembre. Se nos dice en el libro de Números, el capítulo 12, que Dios habla al hombre a través de los sueños, y él se revela a través de la visión. Son dos palabras distintas en hebreo. Son distintos en el medio. Creo que la mayoría de la gente sueña, aunque he oído decir a gente que no sueña y que debo creerles. Si no pueden recordar un sueño, ¿quién soy yo para juzgar? Me dicen que no recuerdan un sueño, por lo tanto, nunca en su vida han soñado, eso dicen. No discutiría con ellos, nunca han soñado. Es difícil para quien sueña todas las noches creer que el hombre no sueña, pero, sin embargo, me dice que no sueña. Pocas personas han tenido visiones. Las visiones son completamente diferentes. Dios habla al hombre a través del sueño, se revela y revela su misterio a través de la visión. Un sueño es una comunicación entre Dios y el mismo que es el hombre. A veces, sucede de una manera muy normal que puedes interpretar tú mismo, no necesitas ayuda. Pero muy a menudo se expresa en el lenguaje universal del simbolismo, entonces necesitas la ayuda de algún intérprete de sueños profesional. En la Biblia uno era José, él interpretó el sueño del faraón, y Daniel interpretó el sueño del rey Nabucodonosor. Así encontramos al intérprete profesional de los sueños porque conocía el lenguaje universal. Que cuando sueñas con un cerdo no significa que mañana vas a comer cerdo asado. Soñarás con un cerdo y seguirás toda la historia del cerdo, y el cerdo es el símbolo universal del Redentor del mundo. Entonces, ¿qué te hizo el Redentor en el sueño cuando soñaste con un cerdo? ¿O qué le hiciste? Pero si sueñas con un cerdo y crees que mañana vas a comprar un buen trozo de carne de cerdo, o cosas por el estilo, entonces malinterpretas completamente el lenguaje del simbolismo. Y puedo decirles que la mayoría de nosotros somos maestros en malinterpretar los sueños. Entonces el sueño es simplemente Dios comunicándose a sí mismo, llamándote. Cuando se trata de visión, no hay necesidad de ningún intérprete, ninguno en absoluto. Es tan simple como estar aquí, así. Una visión tiene lugar aquí en lo más profundo de tu alma, fuera del alcance de tus facultades críticas, y simplemente se desarrolla. Está tan lejos de este nivel, está en tal profundidad de realidad y tal vitalidad que ninguna crítica desde este nivel puede perturbarlo de ninguna manera. Y puedo decirles que nunca tendrán que preguntarle a nadie, ¿es esto lo que significa? Tienes que preguntar eso cuando tienes un sueño, pero nunca cuando tienes una visión. Cuando tienes una visión, es muy obvia. Todo lo que necesitas hacer, habiéndose convertido ahora en testigo de la palabra de Dios a través de la visión, es volver a las escrituras antiguas, la Biblia, y buscar el otro testigo. Porque no puedes presentarte ante el tribunal presentando un solo testigo, debes tener al menos dos testigos. Cuando dos testigos coinciden en su testimonio, este es concluyente. Los dos testigos que se piden son tu propia experiencia y las experiencias externas de las Escrituras. Entonces, las Escrituras han registrado lo que debe suceder en el drama que se desarrolla. Tienes una experiencia y puedes pensar que esto es todo. Muy bien, tal vez lo sea. Pero no hay duda en tu mente, si es la experiencia, no hay duda alguna. Pero regresas y lees las Escrituras. Y luego lees las Escrituras y aquí tienes la misma historia y has experimentado esa historia. Entonces traes tus dos testigos, el testimonio interno del Espíritu y el testimonio externo de las Escrituras, y encajan. He tenido esto. Entonces recurrí a Juan, el tercer capítulo de Juan, y se nos dice, es necesario nacer de nuevo. Y a menos que naciereis de nuevo, no podéis entrar en el reino de los cielos. No puedo, es imposible, porque es necesario nacer de nuevo. Muy bien, si debo serlo, tengo confianza y soy fiel en que lo seré, si debo serlo. El que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará en el día de Jesucristo. Así que no me preocupa, pondré mi esperanza plenamente en la gracia que vendrá a mí en la revelación de Jesucristo, 1 Pedro 1:13. Entonces, debo nacer de nuevo. Muy bien, debo nacer de nuevo. Pero cuando sucede y vuelves a las Escrituras, te sucedió a ti y luego ves cómo fue cuando sucedió. ¿Cuándo nació Jesucristo? ¿Qué pasó? Y luego regresas y lees lo mismo que te pasó. Ahora sabes lo que sucedió porque es paralelo a lo que le sucedió a Dios, donde Dios nació de este mundo a un nivel superior llamado esa era. Entonces es paralelo, entonces ya sabes. Puedes contarlo y no puedes dejar de contarlo, pero no le pides a nadie en este mundo que te lo interprete, porque nadie que no haya tenido la experiencia podría interpretártelo. Podría acudir a Freud y decirle que me pasa a mí, a Carl Jung, a Adler o a cualquiera de sus discípulos y esperar que, de alguna manera extraña, lo expliquen? ¿Qué sabrían ellos del nacimiento de Cristo en el hombre? ¿Qué diría Freud, que no creía en la Biblia, que pensaba que todo esto era simplemente un mito que esclavizaba las mentes de los hombres? ¿Qué podría decirme Sigmund Freud sobre esta fantástica experiencia que realmente me sucedió? ¿Qué descendiente suyo podría decirme? Dirían, bueno, que sufre una gran alucinación. Estas son cosas que no puedes inducir, simplemente suceden. Suceden como una flor que se abre en un árbol, cuando llega el momento, la flor se abre. Naciste en este mundo físicamente por la acción de poderes ajenos al tuyo y nacerás espiritualmente por la acción de poderes ajenos al tuyo. Así que no puedes inducirlo, no puedes invocarlo, simplemente pones tu fe plenamente en esta maravillosa gracia que está llegando a ti. Y por eso, cuando sucede, no le preguntas a nadie. Lo encierras dentro de ti y meditas, como María, y reflexionas sobre estas cosas en tu corazón. Así que la visión es tan real como esto. Nadie necesita interpretar para usted. Pueden escucharte y darse la vuelta con disgusto porque crees en la realidad de lo que sucedió, o pueden simplemente mostrar interés mientras continúas y cuentas y les cuentas en detalle lo que sucedió. Les digo esto solo para mostrarles la diferencia entre los dos estados. Uno no tiene incertidumbre y el otro necesita interpretación. Si te doy el periódico de la mañana y está escrito en griego, a menos que sepas leer griego, es simplemente una página en blanco. Si conoces a alguien que lea griego, que también hable tu idioma, que sepa interpretar, él podrá interpretarlo por ti. Pero cada pequeña letra de nuestro alfabeto o de todos los alfabetos son símbolos. Y entonces tenemos un símbolo universal compuesto por todas las cosas del mundo, es un símbolo universal. Ya sea que nazcas en China o aquí, existe el mismo simbolismo, pero nuestro lenguaje humano es diferente. Pero el lenguaje del simbolismo para el nivel muy, muy profundo del hombre es el mismo. ¿Entendemos el simbolismo de esa profundidad? Si lo hacemos, podremos interpretar en ese idioma el sueño de otro que lo recibió desde lo más profundo de sí mismo. Y luego podremos hacer todo lo posible para interpretárselo. Pero cuando se trata de visión, Dios no te habla en visión, Él se revela completamente, y pasas nivel tras nivel tras nivel. Así se revela en el acto de resucitar de entre los muertos. Y cuando resucite de entre los muertos resucita en tu cráneo, y luego, por primera vez, sabes realmente lo que significa el Calvario, el Gólgota, lo que realmente significa la calavera de la que se habla en las Escrituras. Ustedes estuvieron de acuerdo con sus sacerdocios del mundo y pensaron que estaba lejos del este, del cercano oriente, y ellos tienen un edificio enorme y maravilloso sobre el lugar que creen que fue el Santo Sepulcro. Y cuando te sucede, entonces por primera vez sabes lo que realmente es el Santo Sepulcro, es tu propio cráneo. Porque despiertas en tu cráneo y lo ves, y es un cráneo vacío a tu alrededor. No tiene silla ni cama, no hay nada en él, solo tú. ¿Sabes dónde estás? ¿Puedo decírtelo? No solo sabes que estás en tu cráneo, sino que también sabes que tu cráneo es un sepulcro. Sabes que es una tumba y sabes que alguien debe haberte pensado muerto para haberte colocado allí, porque no recuerdas haber entrado en él y haberte acostado. Entonces alguien debe haberte colocado allí. Estabas allí como semilla de Dios, si la semilla no cae en la tierra y muere, queda sola, pero si muere, produce mucho, el gran misterio de la vida a través de la muerte. Entonces te das cuenta de que eres el poder creativo de Dios, la semilla de Dios, el poder creativo real de su semilla, y él la plantó directamente en tu cráneo y creció. Y no sabías que estabas relacionado con Dios, no supiste ni por un momento que eras Dios mismo en una expresión creativa, hasta ese momento en la eternidad cuando despiertas en ella, y estás completamente despierto, el hombre que eres. ¿Qué harías si esta noche despertaras en alguna gran tumba? ¿No querrías, al encontrarte vivo, salir? Bueno, eso es exactamente lo que haces. Sabes de forma innata dónde estará la abertura si empujas y empujas la base de tu cráneo. Empujando la base de tu cráneo, algo cede y sales. Cuando sales, te tumbas en el suelo durante unos segundos, te levantas en toda tu altura y ves que de donde has salido está terriblemente pálido. La cara es como la nieve, es tan blanca. Vuelves a las escrituras antiguas y las lees, ¿por qué todos los rostros palidecen? La historia es esta, ¿puede un hombre tener un hijo? ¿Por qué, entonces, veo a cada hombre salir de sí mismo con sus manos como una mujer de parto? ¿Por qué todos los rostros palidecen? Léelo en el capítulo 30 del libro de Jeremías. Y entonces ves este rostro pálido, pálido. Luego viene el viento. Este es el Espíritu de Dios. La palabra Espíritu y viento son la misma palabra tanto en griego como en hebreo. Aquí viene el viento sobrenatural, y por un momento te desvías de ese rostro pálido, y al mirar atrás, unos momentos después, el cuerpo ya no está. Han quitado el cuerpo del Señor. Pero en su lugar están sentados tres hombres, uno donde estaba la cabeza y dos donde estaban los pies. Míralo. Míralos. No pueden verte. Pueden ver el cuerpo, no el cuerpo, el cuerpo ya no está, no pueden verte. Pero oyen el viento extraño, y se perturban, y uno es el más perturbado y se pone a investigar. Al empezar, no avanza más de uno o dos pies cuando de repente se siente atraído por algo en el suelo. Él anuncia, y te llaman por tu nombre, en mi caso, me llamó por mi nombre y dijo, es el bebé de Neville. Los otros dos preguntaron de la manera más extraña e incrédula, ¿cómo puede Neville tener un bebé? No discute el punto, levanta la evidencia del suelo. Es un niño envuelto en pañales y lo pone sobre la cama. Entonces lo haréis como lo hice yo, tomé al bebé que ahora es mi bebé, el símbolo de mi nacimiento desde arriba, todavía no pueden verme, pueden ver al bebé, y lo levanto en mis brazos y pregunto, ¿cómo está mi amor? Con eso, toda la visión se desvanece. Ahora, en la historia del nacimiento, Simeón entra al templo y trae al niño, y lo levanta en sus brazos y dice, ahora, Señor, deja que ese siervo se vaya porque ha visto a tu Cristo. El niño Jesús es un símbolo, ese no es el evento, ese es el símbolo del nacimiento que tuvo lugar en ese momento en un hombre. Pero al hombre nacido dos veces no se le ve, él no está en este mundo. Volverá a él y entonces podrá decir mientras camina sobre la tierra, estoy en el mundo pero no soy de él. El hombre nacido dos veces todavía lleva, vive una vida así, esperando ese momento en el tiempo, que no puede demorarse demasiado, en el que se lo quite y ya no esté aquí. Así que estas cosas que les voy a decir son visiones. He registrado mis visiones en mi libro La Ley y la Promesa en el capítulo llamado La Promesa. Toda la promesa es visión. Mi último pequeño folleto, El rompe el caparazón, es todo visión. Mi la búsqueda que es sobre todo visión. Incluye algunos puntos filosóficos y algunas otras cosas, sueños vívidos y maravillosos que no eran visión, pero gran parte de la búsqueda es visión. Mis otros libros se basan en la ley. Le dije exactamente cómo operar esta ley. Así como Dios tuvo que vaciarse para llegar a ser yo, al encontrarme aquí en este nivel, debo vaciarme yo para llegar a ser otro de lo que soy. Si soy pobre, en mi conciencia debo dejar de ser consciente de ser pobre y volverme consciente de ser rico y vivir hasta ese estado y hacerlo real en mi mundo como Dios me hizo real en su mundo. Él se convirtió en ti y te hizo real. Tenía que despojarse a sí mismo, aunque era en forma de Dios, se despojó a sí mismo y tomó sobre sí forma de hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en esta cruz llamada hombre. Esa es la cruz. Ahora, al encontrarme hombre, soy un hombre pobre o un hombre desconocido o un hombre no deseado. Pero queriendo salir de esta limitación, yo también debo aprender el arte de morir. Y entonces debo morir. Como dijo Poe, muero a diario. Entonces debo vaciarme de mi conciencia presente y asumir la conciencia de ser el hombre que quiero ser y ser tan fiel a esa suposición como Dios fue y es a la suposición de ser tú. Él nunca flaquea, él está firme en su creencia de que en realidad eres tú. Entonces, cuando dices yo soy antes de decir John Brown, pronuncia su nombre. Así de fiel es. Y entonces, tomamos la misma ley, y se nos dice en el libro de Efesios, el capítulo 5, sed imitadores de Dios como hijos amados. Ahora estudio las escrituras para saber cómo debo imitarlo. Eso fue lo que hizo. Se vació de ser Dios para asumir que es hombre, asumir que soy yo. Ahora debo vaciarme de ser el tipo de hombre que me encuentro, para poder asumir que soy el hombre que quiero ser. De la misma manera aplico la ley. Entonces, hace la declaración, no vine a abolir la ley ni a los profetas, vine a cumplirlos. He venido a deciros que es una interioridad de la ley, no una exterioridad. Lo que haces exteriormente no es una cosa. La ley ahora debe estar escrita en tu corazón, para que en cada momento seas consciente de lo que estás imaginando. Porque lo que estás imaginando lo estás creando. Es la interioridad de la ley, oísteis que se dijo, no cometáis adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a otro con lujuria, ya ha cometido el acto. ¿Qué interior es el acto? Entonces, todo en este mundo viene de adentro, esa es la ley. Entonces él te muestra el verdadero funcionamiento de la ley. Él no lo suprime, no lo destruye, les dice que he venido a cumplirlo. Y entonces, nombra lo que quieres en este mundo, asume que lo eres y vive asumiendo que lo eres tal como si lo fueras. Y de la misma manera que Dios se convirtió en ti al olvidar que era Dios, tú te convertirás en lo que quieres al olvidar que eres lo que en ese momento pareces ser. Esa es la ley. Ahora pruébalo y comparte conmigo en cartas, o puedes verme en persona, los resultados de tu aplicación de esta ley. Díganme que yo a su vez puedo compartir con otros y animarlos a aferrarse a la fe. Así que aquí, entre ahora y el cierre, tenemos otras 3 semanas, es simplemente animarlos a continuar en la fe. Puedes convertirte en el hombre, la mujer que quieres ser. El que está dentro de ti está haciendo la obra, y simplemente descansa tu esperanza plenamente en esa gracia que vendrá a ti con la revelación de Jesucristo. Llegará a su debido tiempo. Mientras tanto, mientras estemos aquí y tengamos que pagar el alquiler del César y darle al César las cosas que son del César y pagar todas las cosas y vivir en este mundo, entonces sed imitadores de Dios como queridos hijos, y simplemente asumid que sois lo que os gustaría ser. Shakespeare lo dijo de una manera tan hermosa que desde el principio se nos ha enseñado que todo lo que se trae a este mundo es deseado, simplemente deseado. Se nos ha enseñado desde el estado primordial que el que es, fue deseado hasta que existió, desde el mismo estado primordial. Bueno, el estado primordial en la Biblia es, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando se completa esa obra que Dios comenzó en ti, el telón se rasga, ves la vida de Dios que es un charco de sangre dorada y viva, y no es roja, es oro. Lo miras y sabes que eres tú mismo. Si eres tú mismo, entonces la imagen está completa, Él ha terminado su trabajo. Te fusionas con la vida misma, el Espíritu de Dios, y regresas a Dios, para unirte a Dios como Dios. Solo hay Dios en este mundo. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. Guión bajo guión bajo guión bajo, ¿puedo pedirle su nombre y dirección si no está en mi lista de correo? Usamos esta lista solo para informarle cuando estamos en la ciudad y dónde. Nunca se lo damos a otros y nunca lo solicitamos. Nunca le vendemos nada ni invitamos de ninguna manera a nadie a esta plataforma que tenga algo que venderle. Simplemente se utiliza con un propósito, informarle cuando estamos en la ciudad y dónde nos encontramos. Me iré a finales de junio y regresaré en noviembre. Cualquier persona en la lista recibirá un aviso. Si deseas recibir un aviso, lo único que te costará es simplemente tu tiempo esta noche, y las tarjetas y los lápices están afuera. Nunca damos tu nombre a nadie. Si quieres, si prefieres no estar en la lista, aceptaré un anuncio el sábado antes de abrir en el LA Times. Fuera de eso no hago publicidad. Ahora, ¿hay alguna pregunta, por favor?